Si es respuesta que es oscuridad, es tuyo.
¡El bicho!
¡No lo he hecho, pichiche!
¡El bicho, pichiche!
Muy bonita.
A ver, Lama probando micro antes de entrar en antena desde el Bernabéu, Bizarrap.
Quédate, que la noche sin ti huele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Es imitando, Lama. Oye, imitando a Bizarrap.
Me encanta, me encanta. El Lama de la inteligencia artificial, te lo juro, sí. Me encanta.
Sí, está muy bien.
Le voy a hablar, yo prefiero que esté el de la inteligencia artificial. A ver, tiempo de juego, el sábado. Prestad atención a esta interesante estadística que daba Pedro Martín sobre lo que llevamos de liga.
Creo que si se marcan otros dos goles más en este partido, sería la media exactamente en esta liga de 3 goles por partido.
Que, ¿cómo está la media de las otras ligas?
Pues la alemana está por encima y las demás están por debajo.
¿Y la media del año pasado de la liga? ¿Cuál era?
Dos y medio no llegó más o menos. Y recuerdo que en la liga española no se llega a la media de 3. Que hace 60 años que no se llega en la liga española a 3 goles por partido en toda la liga.
60 años, ¿eh?
A que luego digan las Premier y estas cosas.
A ver qué dice Parrado.
Roberto Gómez.
Roberto Gómez Emparrado, venga.
Sí. Por ejemplo, esta liga. La cantidad de goles que está viendo en la Liga Española, eso señala.
¿Pero no te gusta eso, Roberto?
No, no me gusta nada. Por una sencilla razón. Partidos de 6-4, de 7-0. O sea, eso es señal de que los equipos están muy poco trabajados. Mira, están jugando equipos tremendamente alegres. Que sinceramente no me gusta con esto de los goles. O sea, son equipos ofensivos. Le ha dado ahora a una serie de entrenadores, hasta Bordalás, por el tema de atacar.
4-3,
Claro.
Ojo, en
4-3, 7 goles.
Qué vergüenza.
¿Qué es esto?
Qué vergüenza. No, qué asco de espectáculo, de verdad.
Qué asco.
Buenas noches.
Hombre, Fabio.
Capelo, Fabio.
Es que es verdad.
Vamos a ver. Tú que haces radio y haces televisión, ¿cuán más? Tantos goles en los partidos, esto sí que es de basura.
Sí.
O sea, 4-3, Real Sociedad, el otro día con el Getafe, horrendo. O sea, se va a acabar con el fútbol. Ayer la selección femenina 5-0, tuve que apagar la tele.
Un desastre. A ver, Cañete nos cuenta una de sus batallitas futboleras.
El nombre real es Juego Mediterráneo, el otro, pues la temporada pasada y esta, el nombre del Power Horse.
A mí me gustaba cuando era Franco Navarro. Eso sí que era un estadio.
Ese era el otro.
Yo jugaba una vez allí con la selección española sub-17 contra Francia. Íbamos empate a cero, intentamos ganar el partido y pitaba Andújar Oliver. Era un partido amistoso. Y entonces un francés me tira la pelota por ahí y yo me quejo al árbitro. Árbitro, por favor, dice: tranquilo, portero, que a estos franceses me los cargo yo.
Eso es un árbitro.
Vamos a ver, Juanma, sois antes. Sí. Yo lo que quise decir, Juanma, es que hay árbitros que comprenden a los jugadores y nos echan una mano, nada más. Que son franceses, pues son franceses. Que son italianos, pues son italianos. Noruegos, y ya está.
Exactamente, es la inteligencia artificial.
Tiempo de juego, Gran Premio de Singapur. Según Carlos Miquel, ¿cuántas ruedas llevaba Verstappen?
¿Qué pasa en Singapur, Carlos?
Sigue liderando Carlos Sainz, tercero Norris, cuarto Hamilton. Los dos han pasado a un Verstappen que lleva 26 ruedas con la misma rueda dura. Cierra los puntos, décimo Magnussen.
Buenas tardes.
A ver, Radio Marca, despierta San Francisco. Taller de radio de David Sánchez, lección magistral de cómo abrir un ordenador para leer una mención publicitaria con inmediatez.
Vamos a hacer unos consejitos publicitarios. Me dice Pelirrojo que le he reventado lo de la... No, explícamelo, ven aquí, entra aquí. Joder, para abrir aquí una cuña, tío, es que me tiro 3 días, tío.
¿Por qué este problema solo lo tienes tú?
Búscame la mención del Fantasy. Dime la matrícula. 86, ¿qué? 526. Está el Pelirrojo aquí a los mandos del PC. Sí, es para hoy la mención, ¿eh?
Espera, te la busco.
Sí, búscala. Lleva aquí una hora buscando la mención.
No está, ¿eh?
Otra vez el ordenador se ha jodido. Venga, ¿vamos con la mención, campeón?
No.
A ver, hazme la mención.
Eso lo pagan bien, ¿no?
Paramos
un
segundito.
Seguimos esperando el Ondas.
El Ondas.
No tenemos prisa.
Vámonos a Barcelona.
La radio moderna, increíble, la radio de vanguardia. Sí,
lo de David
la radio 3.0.
A ver, en A Diario, Radio Marca, el martes, La Tribu, Raúl Varela explica por qué los contertulios llegan tarde a la radio. Al final... A ver, Whopper. Al final resulta que le cae el palo a un compañero de esta casa.
8:20, 7:20 en Canarias. Se confirma que el alcalde escucha a Carlos Herrera. Si no, no nos pondría tantas trabas, ¿verdad, Gonzalo Miró? Para llegar aquí a los estudios de Radio Marca y estar con todo el plantel, el elenco al completo. Hoy veníais todos aquí, todos. Pero al final, pues mira, Ramón atascado, Calabresa atascado, Ricardo Sierra, que se ha dado la vuelta, camino de Movistar, y vosotros habéis llegado por los pelos.
La gente llega tarde porque el alcalde oye a Herrera.
Sí, sí, sí. No entiendo. Me gusta terminar así con Lama cantando. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo. Sí,
mira, se te van los pies. Mira.
La Biblia entera no te va a ayudar. Oye, me encanta Lama cantando, tío. Hay un amor que no se va a caer. ¡Arrecha! Os quiero mucho, Grupo Risa.
Gracias. Ah, ha sido gracias, lo otro.
Un abrazo. Sí. Me encanta Lama cantando, ¿eh? Te lo juro, sí, sí, quiero los hits del verano cantados por Lama, por favor.
Todos,
por favor, sí, todos. Sí, sí. Whopper, pídeme lo que necesites, lo que sea, Whopper. Un abrazo.
¡A cagar!
Un abrazo, adiós.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo porque ya está el pulpo preparado. Pulpo.
Aquí estoy. ¿Tú te acuerdas de cuántos erais en clase, Juanma, cuando estudiabas?
Sí, entre 40, 41, 42, depende del año.
Claro, pues es que ahora hay muy pocos, hay menos alumnos en esas clases y encima el número de escolares ha bajado un montón. Claro. Han bajado 450.000 escolares este año. Claro. Y vamos a haceros un montón de preguntas.
Y todos tíos, en mi caso, ¿eh? O sea, imagínate.
Erais chavales, yo también estuve en los
Agustinos. Luego ya en BUP, cuando empecé BUP, ya llegaron las chicas, fue mixto. Pero de primero a octavo de GB... todo tíos y 42 en cada clase y éramos tres o cuatro clases.
Olor,
imagínate.
Sí, a choto.
A choto. Cuando había educación física se duchaban tres, los otros nada.
qué buenos sí. Compañeros.
Sí, sí, sí.
¿Nombre de tutor?
Bueno, es que he tenido muchos, claro. Muchos.
Bueno.
Tutor he tenido, imagínate.
Muchísimo. Es que aquella época era maravillosa. Hoy vamos a hablar de la juventud, nuestras juventudes escolares en Poniendo las Calles, ¿eh?
Vale, pues
hoy vamos a estudiar, quédate un poquito con nosotros.
Ahora, ¿eh? Me quedo, te escucho, un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Nos quedamos poniendo las calles, mañana nos encontramos de nuevo aquí en la radio. Hay tiempo de juego por la tarde y por la noche, 11:30 más partidazo. Adiós, descanse.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar acompañado, estar entretenido a través de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por quedarte un ratito con nosotros, aunque claro, nosotros somos un poco valientes porque tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañándote mientras te vas quedando dormido y también acompañando a la gente que ya está currando y que tiene que empalmar con el comienzo de la jornada. Bueno, pues muy buenas noches, ponedores. Hoy vamos a comenzar a esta hora esta edición de Poniendo las Calles y lo hacemos pues dejando atrás las noticias de este miércoles. Como sabrás y como se esperaba, Feijóo no ha logrado salir investido en la primera votación por mayoría absoluta y en 48 horas se tiene que someter a otra, a ver si lo consigue por mayoría simple. Todo parece indicar que no, aunque se ha vivido un momento de estupor en el Congreso cuando un diputado socialista por Teruel, Herminio Rufino, votaba por error al candidato popular y luego pues ha podido retractarse. Claro, esto es un día que termina, pero que también nos ha dejado la increíble noticia de un sargento que intentó que le concedieran el cambio de sexo y de esa manera poder convertirse en mujer y con el único objetivo, además, de ascender en el escalafón. Increíble, absolutamente increíble. Pero bueno, nosotros ya nos vas conociendo por nuestra parte. Vamos a empezar el jueves dejando a un lado la política y esos temas, porque nos vamos a centrar en cosas que para nosotros sí que son importantes. Por ejemplo, tenemos un dato que nos ha preocupado bastante, por eso lo convertimos en el temazo, el temazo que va después del partidazo. Es que está a punto de cumplirse un mes del inicio del curso escolar y poco a poco pues se va recuperando rutinas, hábitos y ya hay hasta deberes. Pero lo que no se puede recuperar son los 450.000 alumnos menos que hay este año en las aulas. Claro, es que a medida que está bajando la natalidad, los colegios se van quedando sin niños. Y claro, eso se nota, especialmente en las escuelas rurales.
Buenos días, polluelos, ¿qué tal? ¿Tienes alguna novedad? ¿Algo que contar? Oxo encargado de Antonio, así que empezamos por ti.
Es Noelia Pillado, directora de un colegio rural Somos, en Somos, que tiene un total de 22 alumnos. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues,
esto da para mucho, ¿eh?
Sí, sí. Ella es Noelia, como decías, y esconde una doble historia de amor, porque ella ama este tipo de enseñanza. Ella se encuentra en un colegio rural, pero es que además está casada con otro maestro rural que se llama Alejandro González y que da clases en Triacastela. Ambos nos contaban en COPE cómo empezó su relación.
Fue el que empezó primero a pedirme los apuntes a mí, y yo no tenía problema en dejárselos.
No fue fácil, la verdad.
Bueno, cada uno ha contado su historia, claro, una que la pedía en los apuntes y el otro que no fue fácil. Claro. Bueno, entre sus dos colegios apenas hay kilómetros. Algunos días Alejandro lo que hace es pararse en el centro de Noelia y pasan la tarde trabajando juntos.
Que la otra persona es un gran apoyo y en momentos de dudas, de no sabes cómo replantear una materia o una actividad, la otra persona te ayuda y te dice, pues mira, a mí me ha funcionado muy bien esto, prueba con esto otro.
Son muchas horas haciendo lo mismo y bueno, ayudándonos, pero claro, después decimos, hey, que nos vamos a tomar algo, pues nos vamos a tomar algo. Saberlo separar, pues para no quemarnos de algo tan bonito.
Además de tener una muy buena relación, Alejandro y Noelia están unidos por su amor a la enseñanza. Su vocación ha sido siempre ser maestros rurales. Alejandro nos explicaba por qué.
Teníamos muy claro que queríamos ser profes y ejercer docencia en un cole rural, pero al final, pues también te ves reflejado tú en tus recuerdos de niño, en tu forma de vida. Aunque yo me mudé para Sarria, que es un núcleo urbano más grande ya, pues al final sí que ves que la pureza de los niños, esa esencia de la niñez, sigue muy viva aquí en estas escuelas.
Al igual que Alejandro, su pareja, Noelia, defiende que la enseñanza rural es la mejor. De hecho, es una opción que eligen para sus hijos padres que viven en núcleos urbanos más poblados.
Estamos teniendo un gran incremento de alumnado de Sarria. Ahora mismo tenemos 5 de los 22 que vienen de Sarria, sin transporte y sin comedor gratuito, porque no es el colegio que les corresponde. Pero son familias que son conscientes de que la educación en estos coles es muy importante. Sus hijos y sus hijas tienen una atención mucho más individualizada. Y en cierto modo es como unas clases particulares.
Hay muchos motivos, además del contacto con la naturaleza, por ejemplo, y de que son casi como unas clases particulares. Ir a un colegio rural, Pulpo, aporta un plus tanto para los más pequeños como para los mayores.
Los más pequeñitos les ves que adquieren una serie de capacidades y conocimientos de nivel superior. Hubo niños que ya sabían que era un vertebrado, un invertebrado, clasificaciones, cosas que no les corresponde por edad. Y en cuanto a los mayores, tienen un comportamiento mucho más maduro. Protectores con los pequeñitos, también usamos mucho el refuerzo entre ellos, que ellos ejerzan de profesores, siempre dándoles nosotros unas pautas, claro.
Bueno, pues la pena es que muchos de estos colegios rurales están al borde del cierre. Cada año, pequeños pueblos de toda España luchan por salvar su cole, para que siga sonando el timbre que da inicio a cada jornada escolar y para que se escuche, Pulpo, el bullicio de los niños en el recreo.
Claro, esto es lo que acaban de conseguir en Paules de Sarsa, que es una pequeña localidad de tan solo 19 habitantes en Huesca. Y mira, este colegio estaba pues en la cuerda floja, como tantos otros. Pero claro, la llegada de una familia numerosa, los Broto Martín, les ha dado una vida extra y mantendrá todas sus puertas abiertas en un curso, bueno, que se puede decir un curso más. Se acaban de mudar al pueblo de al lado, Santa María de la Nuez, que hasta su llegada solo tenía 6 habitantes. Y ahora con ellos, pues que son 5 de familia, pues han duplicado la población. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Laura Martín es la madre y también la salvadora de ese colegio rural. Laura, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Laura, me entero de que tienes 3 hijos. ¿De qué edades?
Tengo 3 pequeñitos, uno de 5 y uno de 3, que han comenzado este año el cole aquí en Paules. Uh-huh. Y tengo otro de 1 año,
que el año que viene comenzaría el cole, pues en este cole hay un aula de 2 añitos. Entonces, comenzaría el año que viene también.
Uh-huh. El cole de Paules de Sarsa tiene 4 alumnos con tus 2 hijos. ¿Qué te dicen ellos? ¿Están contentos con el cambio o se sorprenden?
Están emocionados, están súper felices. Cada día llegan que han aprendido algo nuevo. Con la profe es todo maravilloso. Es una persona maravillosa que les anima, que les incentiva. Entonces ellos están encantados.
Uh-huh. Con 4 niños y de edades diferentes, me pregunto, Laura, ¿cómo se organiza la profe que tienen?
Sí que hay alguna diferencia. Pues Jorge, por ejemplo, es el más mayor. Entonces uh-huh. ya está con las letras y con la lectura y tal. Y los otros están empezando ahora. Pero la verdad que, a ver, creo que es fácil con los peques que tiene. Pero de todas maneras, ella sí que se prepara las clases y a cada uno le da su trabajo y bien. Uh-huh. La verdad que bien, en ese sentido está todo muy bien organizado. Y a ver, los que llevamos a los niños a coles así, siempre creemos en este tipo de enseñanza, ¿no? Uh-huh. El grande enseña al pequeño, el pequeño aporta algo siempre al grande, la cooperación, la ayuda entre ellos, que son cosas que se ven, ¿no? Que los niños lo viven de otra manera. Son casi clases particulares, o sea, si alguien tiene, algún niño tiene un problema, es mucho más rápido detectar que entre 30 niños.
Uh-huh. Es la 1:46, son las 12:46 en Canarias. Te estoy escuchando, Laura, con un poquito de viento de fondo y creo que tiene su explicación. Cuéntanos por qué.
Es que aquí en casa la cobertura es un poco mala, son paredes muy gruesas, entonces la cobertura a veces falla. Entonces estoy en la calle, aquí uh-huh. tranquilamente, hablando con vosotros. Bien, pero la bien. Antigua escuela de Santa María de la Nuez, que la restauraron, y bueno, cuando nos enteraron de que nosotros estábamos interesados en venir, uh-huh. Se nos ofreció. Nosotros sufragamos el coste del agua, la luz, pero el alquiler nos ofrecieron la opción de no pagar nada de alquiler. Uh-huh. O sea, magnífico, claro, sobre todo con 3 pequeños. Fue algo muy bueno. O sea, era una sociedad muy comprometida con que no se cerrara el cole. Aquí todos luchan porque el cole siga adelante.
Me imagino, claro, que de todos los pueblos que necesitan los niños... para que no cierren sus colegios, ¿por qué en concreto elegisteis este de Huesca?
Mi marido desciende de un pueblo cerca de aquí, de Lecina. Uh-huh. Hay algo de raíces ahí. Entonces, claro, él había pasado toda su juventud aquí cazando, entonces son gente que le conocían bien. Entonces, claro, una ilusión. De hecho, hemos doblado la población de Santa María de la Nuez desde que nosotros hemos llegado. Hemos doblado la población. Yeah. Y la verdad es que su gente pues es muy comprometida con el cole. Y como nos decían el otro día, qué alegría que vuelva a haber niños corriendo y gritando por las calles. Uh-huh. O sea, esa es la sensación con la que nosotros nos quedamos, que uh-huh. la gente está feliz.
Pues a disfrutar de esa pequeña gran familia que habéis formado con los habitantes de esa zona. Y que el cole de Paules de Sarsa esté abierto muchos años más. Laura, muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos avanzando para ponerle las calles a esta jornada. Terminamos el partidazo y lo que tenemos que hacer es llegar a los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Pero fíjate, comenzábamos con ese temazo hablando de que este curso hay 450.000 escolares menos y vamos a buscar dónde está el origen de esta disminución. Julio Tudela... es director del Observatorio de Biotécnica y de la Universidad Católica de Valencia y está aquí poniendo las calles con nosotros. Julio, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Según vuestros análisis, una de las razones de que los coles pierdan alumnos es la baja tasa de natalidad. ¿Cómo estamos en relación con otros países?
La tasa de fecundidad, por ejemplo, en España uh-huh. es de 1,3 hijos por mujer. Entendemos que la tasa de hijos por mujer necesaria simplemente para que exista un relevo generacional es 2 y pico, 2 y medio más o menos hijos por mujer, para que exista un relevo generacional y que la población no disminuya. En España estamos lejísimos de ese 2 y pico necesario para mantener el relevo generacional en 1.3, y además que es la tasa de natalidad de las menores del mundo. Solo nos superan, es que esto hay que decirlo, estamos a la cola del mundo.
Sí, sí, sí,
solo
sí.
nos superan Corea del Sur,
sí, sí,
China
sí.
y Malta. Solo estos 3 países están por debajo de nosotros.
¿Y por qué estamos a la cola? No de Europa, sino del mundo, como acabas de recalcar, porque supongo que son varios los factores, ¿no?
Son muchas las causas. Uh-huh. Uno es la estructura social, es decir, hemos primado, quiero decir, la realización personal, la actividad laboral, y la dedicación al trabajo para conseguir salario, independencia y prosperidad. Y esto colisiona con el hecho de dedicar tiempo a una familia, ¿eh? Esta es una primera consideración. Esto se soluciona generando situaciones de conciliación laboral justas, realistas, que le permitan a la gente mantener sus expectativas laborales sin renunciar a una familia, ¿no? Hay un factor muy importante que yo no quiero obviar, que es, uno, la fractura o la crisis de la unidad familiar. Ahí estamos ante una epidemia de divorcios, de fracturas de unidades familiares, que tampoco contribuye a crear situaciones estables que inviten a coger la vida, ¿no? Uh-huh. Otra es la promoción del aborto.
Claro, es que son situaciones que nos llaman mucho la atención y uno se hace un montón de preguntas. También, por ejemplo, cosas que me pregunto y que quiero compartir contigo, es que desde la pandemia del COVID yo creo que somos más individualistas y por qué no decirlo, hasta más egoístas. ¿Tú crees que se está perdiendo el valor de la familia?
Parece que este valor, que es un valor verdaderamente de sentido vital, el ser para otros, el ampliar la propia existencia en la vida de los hijos, en educar, en perder yo para que gane mi familia, etcétera, este valor está devaluado frente a otros que son valores más hedonistas. Yeah. Es decir, la gente está muy preocupada por su propia promoción, por su propio bienestar, por su propia seguridad. Parece que abrirse a la vida genera problemas, dificultades, necesitas recursos económicos, te meten incertidumbres, en riesgos, etcétera. Y la gente no está dispuesta. El hombre posmoderno es un hombre que no quiere sufrir, ¿no? Claro. Y que ha identificado erróneamente la felicidad con el placer. Y es verdad que abrirse a la vida y tener hijos, crear una familia, no siempre es placentero. No siempre es placentero, pero da mucho sentido a la existencia. Esto es un valor que habría que reivindicar.
Hemos hablado de las causas de esta baja natalidad que tenemos en España, pero también vamos a hablar de cosas positivas. ¿Qué pasa con esas soluciones? ¿Las hay? ¿Por dónde están pasando?
Bueno, muchísimas políticas que no hay que más que sacar la cabeza del agujero y ver qué se está haciendo en otros sitios. Los países nórdicos, en otro tiempo, en riesgo de invierno demográfico como nosotros, se han puesto las pilas, ¿eh? Y entonces hay una ayuda y algunos países europeos y muchos de los países europeos están mucho mejor que nosotros en cuanto a demografía, mucho mejor, hace tiempo que se pusieron las pilas y están ayudando a las familias. ¿A qué familias? A las familias que generan la vida, a las verdaderas familias que acogen la vida, acompañan la vida, educan a sus hijos y que los devuelven a la sociedad para construir la nueva sociedad de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, la ayuda a la familia es fundamental. Primera cosa, verdaderamente ayudar a las familias. He oído que ahora le van a retirar algunas ayudas de las exiguas ayudas que hay en España a las familias, que son verdaderamente exiguas y ridículas, ya se han dado cuenta de que van a retirar algunas. Por ejemplo, he oído que el bono social para algunas familias numerosas ya va a ser retirado según qué condiciones, etcétera. Es decir, las ayudas a la familia, ayudas de verdad a la familia, que incluyen también las económicas, pero no solo las económicas. La asistencia a la dependencia, la ayuda a la dependencia de tantas familias que tienen entre sus miembros a miembros dependientes, las ayudas, y son vergonzosas las ayudas y los retrasos en la concesión de estas ayudas a la dependencia en nuestro país. Esto clama al cielo, ¿no? Esto verdaderamente es desmotivador para la gente que se plantea tener una familia, ¿no? Pero luego la propia educación, replantear la educación y rescatar el valor de la familia, de la transmisión de la vida, de la educación de los hijos, ¿no? De pensar en las próximas generaciones y no de crear personas miopes que solo están pendientes de su día, de su actualidad, de su hoy, ¿no? Comamos hoy, mañana no nos interesa. Esta mentalidad posmoderna de la instantaneidad, de no hacerse preguntas, de no plantearse proyectos a largo plazo, desde luego es uno de los principales obstáculos. Esto se combate también desde la educación. No parece que a nadie le interese demasiado, ¿no?
Claro. bueno, fíjate, aquí en Poniendo las Calles, al menos, es verdad que nos gusta buscar siempre el lado positivo de todas las cosas, porque esto es un programa positivo, un programa que se aleja de la política, no tocamos la política, y yo me hago un montón de preguntas. Lo que sucede es que no sé si estamos realmente o no a tiempo de revertir esa tendencia que convertiría a España en un país envejecido. Es que esto es, considero que es bastante importante.
Claro que sí, por supuesto que sí. Siempre se está a tiempo de rectificar,
¿no? Bien.
La eficacia de las medidas que se implementen, lógicamente, será mayor cuanto antes se tomen esas medidas. Y la eficacia será menor cuanto más tardemos en darnos cuenta del problema, ¿no? Pero siempre se está a tiempo de rectificar. Claro que sí, y hay que promoverlo. Y sería interesante que los ciudadanos investigaran qué políticos se valoran correctamente este problema y aportan propuestas realistas que traten de atajar este problema. Claro que estamos a tiempo, pero es un problema que arranca desde abajo, no solamente de nuestros políticos.
Sin duda.
Es una labor que hemos de hacer todos desde nuestro lugar. Es cierto que las medidas importantes se toman desde los estamentos de poder, pero nadie estamos eximidos de hacer nuestra campaña personal en favor de la vida, la familia y la transmisión ser para otros. Uh-huh. La transmisión de la propia existencia en favor de otros.
Pues no te quito más tiempo, Julio. Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Te doy las gracias por esta, bueno, pues por esta esperanza que nos das y también por ayudarnos a poner las calles esta madrugada. Un fuerte abrazo.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Muchas gracias. 1:56 de la mañana, 12:56 de la mañana en Canarias. Estamos poniéndole las calles a esta madrugada. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bienvenido a la radio. Radio en directo y lo vamos a estar haciendo hasta las 6 de la mañana. Hoy te estamos lanzando una pregunta en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Es una página donde interactuamos mucho con la audiencia. La gente nos deja los mensajes y nosotros aquí poco a poco, ¿verdad, Bea? Los vamos leyendo y vamos mencionando y nombrando a los ponedores que nos empiezan a seguir por primera vez, porque tu nombre nos aparece aquí en la pantalla en grande y te mencionamos para darte las gracias y sobre todo la bienvenida. Por ejemplo, Mari Muñoz está en Cartagena y lo acaba de hacer. Pues Mari, bienvenida a este programa y te doy las gracias. Ana Vieitez, gracias también a Motos Formación, a Emilio Alegre y a JN Alonso. Os acabéis de sumar a la lista de seguidores en nuestro Facebook y hoy la pregunta que estamos lanzándote es si tú recuerdas cuántos erais en tu clase en la época escolar, si recuerdas el nombre de tu profesor o de tutor. En aquella época, en la EGB, hace un montón de años, teníamos un tutor que era el que le teníamos que rendir las máximas responsabilidades. ¿Tú te acuerdas de cómo se llamaba tu tutor, Bea, en aquel tiempo?
Bueno, tuve varios. Me acuerdo mucho de don Manuel, que era además el profesor de matemáticas y fue tutor. También tuve de tutor a un año a Aida, que me encantaba el uh-huh. nombre. En aquel momento no estaba claro. La serie y no era tan común. Yo no lo había escuchado mucho y era Aida. Y luego sí, tuvimos a Mercedes, que fue la que nos dio pues lo que es ahora infantil, ¿no? Parvulario, creo claro. que era, ¿no?
En definitiva, te vas acordando de los nombres sí. de tus jefes de estudio, de los uh-huh. tutores y del cariño que se va generando después del tiempo con todos esos profesores que nos enseñaron un montón de cosas. Bueno, pues hoy en torno a todo eso vamos a hablar y lo vamos a recordar. Tenemos casi 300 mensajes ya en nuestro facebook.com/poniendo las calles y todo esto porque estamos dándote un dato que nos deja alucinar. ha comenzado el curso escolar 2023-2024 y tenemos que decir que somos o son 450.000 alumnos menos. Vamos a seguir investigando por qué está sucediendo eso y los ponedores cómo fue su etapa escolar, si lo recuerdan o no, cuántos eran en clase. Y lo que más mola es que aquí todo el mundo aporta. Es un programa bidireccional. Nosotros estamos aquí en los estudios centrales de COPE. La audiencia está por ahí fuera y aquí pinta mucho la audiencia. Ramón Jiménez, Ciudad de Badajoz, Diego Cueto y David Fernández son ponedores que se acaban de sumar. Gracias.